3 minutos, saludamos a esta hora a Roy Barreras. Roy Barreras, que es copresidente de la Comisión de Paz. Senador Roy Barreras, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, a Cristina, a William, a todo el equipo y a todos los oyentes de la FM esta mañana.
Muchísimas gracias por acompañarnos y finalmente se dieron la mano, hicieron las paces la Fiscalía y la JEP, y usted estuvo metido en esta conciliación para evitar este choque de trenes.
Yo creo que fue una buena reunión la de ayer, buena para la paz, buena para la JEP, buena también para la Fiscalía. De lo que se trató, como bien usted señala, Luis Carlos, es de establecer un ambiente de diálogo sencillo, reservado, pero eficiente, interinstitucional, cuya gran conclusión es que se instalará como mesa técnica este equipo de distintas instituciones: la presidenta de la JEP, el presidente de la Comisión de la Verdad, la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, el señor fiscal general de la Nación, el alto comisionado para la paz, también el comisionado para el posconflicto, la ministra de Justicia y el procurador. Esa interinstitucionalidad encontrará soluciones concertadas, soluciones dialogadas a distintos elementos que pueden generar fricciones y roces cuando ingresa a la rama judicial todo un sistema nuevo, que es el sistema de justicia transicional, para evitar equívocos y sobre todo para que no se alimenten especulaciones que terminaban por hacerle daño a la JEP, un instrumento muy importante para la paz y para la verdad. Mire, lo que ocurrió ayer con el general Mario Montoya, someterse a la JEP, es quizá uno de los mejores ejemplos de cómo la JEP está construida para la verdad de todos, para bien de todas las víctimas y para que no se repitan las violencias y bajar los odios. La JEP es ese instrumento de justicia y de paz estable y duradera. Así que fue una buena reunión la de ayer, Luis Carlos, en mi opinión.
Entonces, la primera gran conclusión es el establecimiento de una mesa técnica donde, digamos, será el primer fusible de discusión antes de tomar determinaciones por parte principalmente de la Fiscalía en contra de la JEP, de analizar, explicar, ver, entender por parte de la Fiscalía, supongo, el accionar los alcances de la JEP, que mucho puede estar, por lo que he podido hablar con las fuentes, mucho puede estar en la falta de entendimiento de la aplicabilidad de lo que puede hacer o no este Tribunal de Justicia Especial para la Paz.
Digamos, Luis Carlos, que esto tiene dos visiones. Una visión positiva, medianamente optimista, que lo que señala es que, como ha dicho Jan Arnault, el director de la Misión de Verificación de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pues este es el primer proceso de paz en el mundo donde opera un sistema de justicia transicional bajo el mandato del Estatuto de Roma. Y por supuesto, cuando ingresa un muy fuerte sistema de justicia al aparato de la rama judicial colombiana, pues es natural que haya ciertas fricciones, y en esta visión positiva, pues lo mínimo necesario es que haya algunos ajustes procedimentales de comunicación para evitar equívocos. Hay otra visión, una visión menos optimista, y es que ha habido voces interesadas en destruir la JEP, en minar su legitimidad, su credibilidad, por una razón fundamental, que es la misma razón por la que se opusieron a la paz sectores muy radicales, y es que le temen a la verdad. Después de 52 años de conflicto, de tanto dolor, de masacres, de paramilitarismo, de crueldades guerrilleras, 8 millones de víctimas, 120 mil desaparecidos, 80 mil procesos acumulados en relación con delitos del conflicto, solo se le cumple a las víctimas y a la verdad si la JEP funciona, y solo se puede aspirar a la paz si la gente se compromete a no repetir violencias de manera sincera. Hay quienes no querían que la verdad apareciera para no asumir sus responsabilidades históricas. Hicieron lo posible por destruir la paz, por hacerla trizas, y luego atacaron la JEP con sevicia. Creo que no lo lograron. Creo que las instituciones superaron ese reto. Y si esta mesa técnica funciona, puede ayudar a que tengamos, primero, verdad en favor de las víctimas, la justicia que resulte posible de este proceso, no repetición, y una paz estable y duradera, que es lo que merece Colombia para no reeditar violencias, para no devolvernos al pasado.
Senador, uno de los acuerdos es que los recursos incautados de las FARC sean para las víctimas. Lo raro es, siempre nos dijimos que eso, pues nos dijeron que eso estaba establecido así en los acuerdos, entonces no entiendo qué es lo nuevo con este acuerdo que se hace entre la Fiscalía y la JEP.
Esa es una gran pregunta, Cristina, porque ayer notaba el fiscal general, y le asiste razón en ello, que en el acuerdo se estableció en uno de sus acápites que los bienes incautados a las FARC deberían ser objeto de extinción de dominio, por supuesto. Pero lo que no se previó es que las normas anteriores a este acuerdo de extinción de dominio determinan para todos los casos que el 50% de esos bienes van al gobierno y el 50% para la rama judicial. Y no se ajustó la norma para que específicamente el 100% de los recursos, como demanda la JEP, vayan a las víctimas. Ese es el ejemplo de uno de los ajustes que hay que hacer, porque por supuesto ningún sistema es perfecto. Hubo otros que implican cierta dualidad de competencias. Aprovecho su pregunta para explicarlo. Cuando hay un ciudadano que dice haber cometido sus delitos en el marco del conflicto y va a la JEP empieza a investigar si es cierto o si es mentira que el delito tiene que ver con el conflicto para ver si lo acepta. Pero en ese mismo lapso de tiempo la fiscalía tiene toda la competencia y autoridad para investigar a ese mismo delincuente. Entonces hay un momento en que las dos entidades están investigando al mismo sujeto y allí es donde hay roces, porque una entidad puede pedir el expediente de la otra y se cruzan pruebas. Esa dualidad de competencias en un momento procesal requiere también unos ajustes interinstitucionales que seguramente se harán para evitar fricciones que pueden ser, por supuesto, evitables.
Senador Roy, lo saluda Juan David Aristizábal. Le quiero preguntar por Santrich. ¿Qué hablaron de él? ¿Qué decisión tomaron? ¿Lo van a extraditar? ¿Qué va a pasar con él?
Bueno, las tres preguntas en ráfaga tendría que contestarla yo con no, no y no, en el sentido de que ni se habló de Santrich, ni esa mesa técnica toma ninguna decisión, ni puedo adivinar qué va a pasar con él, pero le ofrezco mi opinión personal y una referencia en abstracto que sí ocurrió ayer. La referencia primero, en la agenda de la mesa técnica quedó planteado un tema en abstracto, sin personalizar, que se llama la ponderación de derechos de las víctimas frente a los sujetos de extradición. Ejemplo, caso Macaco. Uno de los miembros de la Comisión de Paz, por ejemplo, fue magistrado, hoy senador Temístocles Ortega, y en su momento expidió un concepto, un fallo, un salvamento de voto, que determinaba que hasta que no se quedaran satisfechos los derechos de las víctimas a la verdad en Colombia, que es lo que le importa a los colombianos, a los 8 millones de víctimas, pues no deberían extraditarse a las personas para satisfacer el pedido de la DEA, en ese caso particular. Esa ponderación de derechos de las víctimas tiene jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto, revisar ese tema es muy importante, y aquí le ofrezco mi opinión personal. El principal riesgo hoy de inseguridad jurídica para el proceso de paz es la amenaza de la extradición. Si nosotros dejamos en claro interinstitucionalmente que primero prevalece, valga la redundancia, el derecho de las víctimas y que por tanto, aun cuando fuesen culpables, no se extraditan hasta que le cumplan a la JEP, se despeja la amenaza de la extradición y recuperamos en buena parte una seguridad jurídica necesaria para la estabilidad del proceso. Dicho en términos elementales, quienes cumplieron con el proceso y dejaron las armas, no puede ahora suceder que estando armados el Estado los capture y les extradite, porque eso es perfidia contra el acuerdo. Entonces, esa es mi opinión personal y creo que sí, por ahí hay que construir una solución para el caso Santrich.
No, William
pero
Calderón,
será una solución de las Cortes.
Doctor Barreras, escuchando las respuestas anteriores, usted dice que se ha visto una intención de desacreditar a la JEP, pero es que han pasado cosas que parecen irregulares y que incluso hoy son materia de investigación en la justicia. Los permisos, por ejemplo, aparentemente irregulares que se concedieron a algunos guerrilleros para salir del país, los problemas del mismo montaje, incluso de la sede de la JEP, la plata de la manera como se montó allí. ¿Ellos mismos no han hecho méritos para ese descrédito?
No, yo me aparto totalmente de esa última frase y voy a darle dos ejemplos. Ha habido, como en todas las instituciones, corrupción, por ejemplo, en las fuerzas militares. Hace unas semanas ustedes informaron de un sargento que lo cubrieron con cocaína. La fiscalía ha sido también sujeto de corrupción, nada menos que el fiscal anticorrupción está preso. El Congreso todos los días genera lastimosamente escándalos de corrupción. Las Cortes, el gobierno, y no podría uno cometer la irresponsabilidad, porque eso desinstitucionaliza, de decir, en un titular, las fuerzas militares están corruptas, la fiscalía está corrupta, o las Cortes están corruptas. Hay ciudadanos que por supuesto deben responder por sus conductas irregulares. Lo mismo con la JEP. Había quienes estaban interesados en un gran titular que dijera corrupción en la JEP para deslegitimarla y para decir que ha hecho méritos. Lo que ha hecho es méritos para reconocerle su autonomía y su legitimidad. Lleva apenas 8 meses funcionando y ha sido capaz de muy importantes decisiones y de echar a andar un aparato inédito de justicia transicional. Ahora, frente a los hechos que usted señala, claro, la Fiscalía investiga las irregularidades de un secretario, Néstor Raúl Correa, que debo recordar era el único funcionario de la JEP antes de que los magistrados fueran siquiera escogidos. No existía la JEP como estructura. Estaba este señor, dio unos permisos en blanco, lo están investigando. Si hay o no delitos, pues deberán pagar por ellos. Pero todos esos hechos de desorden o de irregularidades o hechos ilícitos ocurrieron incluso antes de que los magistrados fueran elegidos y por supuesto no comprometen ni más faltaba la legitimidad de la JEP.
Doctor Roy, para terminar, ¿cuál es la percepción que usted tiene sobre la voluntad de paz de este gobierno? Porque se lo pregunto porque después de lo de ayer, este es un logro de poder sentar en la mesa al entendimiento de la Fiscalía con la JEP. ¿Puede reñir con la percepción que algunos tendrían desde el inicio de esta administración de que esta fue una administración diseñada para acabar con los acuerdos? Me acuerdo que esa fue una de las frases que más repetición tuvo en campaña. Por lo que usted ha visto, por lo que acá pasaba en las últimas horas, ¿cree usted que la administración Duque está empeñada en acabar los acuerdos como decían en campaña?
Hombre, Luis Carlos, usted quizá es uno de los mejores analistas de la política y ni usted ni yo podemos resolver del todo esa pregunta. Todos nos lo preguntamos, pero voy a tratar de ofrecer también claridad en este asunto. Lo primero que debo decir es que hay una gran diferencia, a mi juicio, entre la administración, es decir, el gobierno, y el Partido Centro Democrático. Y otra gran diferencia entre la actitud del presidente Iván Duque, que es positiva, y lo que fue la campaña en busca de hacer trizas los acuerdos. Celebro y hemos aplaudido hechos clarísimos de apoyo a la paz del presidente Iván Duque, como la renovación de la misión de verificación de Naciones Unidas, la presencia ayer del alto comisionado y sus ministros en este escenario de mesa técnica para construir soluciones para la JEP, la decisión de no romper la mesa de diálogo con el ELN, aun cuando la tiene congelada, y ese es un asunto que está en la agenda de la Comisión de Paz, porque no queremos que por esa vía se reediten violencias. Pero yo soy optimista en ese punto, y creo que el presidente Iván Duque, su gobierno, entiende que lo peor para Colombia y lo peor para su propio gobierno sería resucitar el enemigo, reeditar violencias, generar inseguridades jurídicas y políticas que estimularan disidencias. Yo creo que es bueno el camino y yo creo que el presidente Iván Duque tiene la voluntad de implementar la paz, como se lo ha dicho, además a la comunidad internacional, que está muy atenta a que la paz de Colombia no se eche a perder.
Senador, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo ocurrido en las últimas horas. Como siempre, es un placer.
Muchas gracias. Feliz día.
Muchas gracias, igualmente.